Andrea, buenos días a vos, a tus compañeros de trabajo, a tu amable audiencia. Estoy a tus órdenes, señora.
Estábamos hablando recientemente con el abogado defensor de María Esther Roa. Nos comentaba lo que sucedía ayer, bueno, que ya fue noticia también a nivel nacional. Queremos saber los criterios. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que analizaron como para poder absolver a María Esther?
Básicamente, Andrea, la proposición fáctica que el Ministerio Público llevó ante el Tribunal de Sentencia para juzgamiento decía que el 3 de junio del año 2020, en horas de la tarde, se había organizado una caravana contra la corrupción en la costanera.
Sí.
Esa caravana consistiría, como estábamos en pandemia, como de hecho seguimos estando hasta hoy, ¿verdad? Consistiría en recorrer la costanera de punta a punta, cada uno en sus vehículos, pero sin bajar, sin descender de los mismos.
Sí.
En un momento dado, esa caravana eufórica se descontrola y cambia itinerario y va al microcentro de la ciudad.
Eso no estaba previsto.
Y en las inmediaciones del Panteón Nacional de los Héroes, un centenar de personas, inclusive 150 personas, dijeron en juicio, bajaron, descendieron de sus vehículos y procedieron a aglomerarse frente al panteón, cantando, saltando, gritando, coreando consignas. Entonces, el Ministerio Público dice que esa conducta viola claramente la ley 716, que sanciona delitos contra el medio ambiente, y en su artículo 10 sanciona la violación de cuarentena y en consecuencia imputa a María Esther Roa porque ella estaba entre ese centenar de personas. Esta propuesta fáctica, estos hechos alegados por el Ministerio Público fueron plenamente acreditados en juicio oral, fueron plenamente probados en juicio oral a través del testimonio de una cronista, un medio de prensa que había realizado una entrevista a María Esther Roa aquel día. Al inicio de la caravana en la costanera, y cuando quiso volver a entrevistarla en frente al panteón en plena aglomeración, María Esther como que se alejaba de los medios de prensa, y esta cronista decía que eso le había llamado la atención porque ella siempre se mostraba muy muy accesible a la prensa. Sin embargo, en esa ocasión como que se perdía de la prensa. Igual testimonio dio el camarógrafo que filmó la citada entrevista, y también el comisario de la tercera de aquel entonces, el subjefe de la comisaría tercera metropolitana. O sea, María Esther Roa claramente, a criterio del tribunal, violó las disposiciones o las restricciones establecidas en los decretos presidenciales vigentes ese día, 3 de junio del año 2020. Contra esta propuesta, contra esta porción fáctica, se alza o se agravia el abogado defensor, justamente el doctor Ferreiro, diciendo ya de sus alegatos iniciales que la conducta que se le atribuye a María Esther Roa no es delito. ¿Por qué? Porque viola el principio de legalidad material. Y esa fue la tarea nuestra, Andrea, básicamente. El principio, o sea, nuestra tarea fue versó básicamente sobre este agravio de la defensa.
Sí.
Porque, como te digo, los hechos estaban ya acreditados. ¿Qué nos dice el principio de legalidad procesal? El principio de legalidad material nos dice que ninguna persona que vive en el Paraguay puede ser sancionada por una conducta, ya sea una acción o una omisión, si esa conducta no está previamente descrita en una ley que se encuentra vigente con anterioridad a la fecha en que se comete la conducta o se comete la acción. Es decir, la conducta atribuida a una persona, por ejemplo, si existe una acusación contra vos, Andrea,
sí,
esa acusación tiene que ser una acusación específica, concreta y puntual, y tiene que estar consignada en una ley.
Sí.
Entonces, yendo al texto de la ley invocada por el Ministerio Público, que es la ley 716, repito, de protección del medio ambiente, en su artículo 10 dice que se castigará, y en el inciso B, las personas que violen las cuarentenas sanitarias, así a secas, sin decir qué consiste, qué se entiende por violación de cuarentena sanitaria, o cuáles son los parámetros, cuáles son los actos o las conductas que constituyen esa violación de la cuarentena sanitaria. Entonces, el Ministerio Público pretendía complementar esa ley con los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentaban el aislamiento preventivo general y el levantamiento preventivo, cuyo levantamiento fue dispuesto posteriormente, en donde se estableció una serie de conductas o de actividades que estaban permitidas para la sociedad. Entonces, se interpretaba que las conductas no permitidas en ese decreto estaban prohibidas para toda la población porque estábamos en pandemia, repito. Para que ello sea posible, nosotros necesitamos lo que técnicamente se llama en normática penal cláusula de remisión, es decir, la propia ley ambiental en este caso, que castiga la cuarentena sanitaria, debe remitir esa violación de la cuarentena a otros cuerpos normativos vigentes en el ordenamiento jurídico de Paraguay. Es decir, la ley tendría que decir, para que sea válida y no viole el principio de legalidad, serán castigados con pena privativa de libertad y con multa las personas que violen la cuarentena, según los parámetros o las especificaciones establecidas por la autoridad sanitaria habilitada o por la autoridad o por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Entonces el Ministerio saca un protocolo que establece en qué consiste la violación de la cuarentena. El Ejecutivo dicta un decreto ley y hace suyo los términos del protocolo sanitario, y eso se integra a la norma madre, por llamarlo de una manera. Entonces, sí.
No, sí, doctora, adelante.
Eso claramente no ocurrió, eso claramente no se dio en este caso particular. Por eso decimos que se violó el principio de legalidad material, que es un principio cardinal, es un principio muy importante dentro de lo que es el derecho penal, porque es el artículo 1 del Código Penal, es el artículo 1, o sea, este artículo de legalidad material sienta las bases para un debido proceso, sienta las bases para la garantía de la defensa en juicio, tiene raíz constitucional porque se encuentra en contenido en el artículo 17, numeral 3 de la Constitución, que dice que nadie puede ser castigado sin un juicio previo. Esto está en concordancia también con el artículo 9 de la misma Constitución, cuando en su artículo 9, sí, repito, dice y hace suyo el principio de taxatividad jurídica, y dice que nadie está privado a hacer lo que la ley no obliga, nadie está obligado a hacer lo que la ley no obliga ni privado a lo que ella no prohíbe. Entonces, con esa taxatividad constitucional y legal, a todas luces una conducta que no está expresamente descrita no puede ser sancionada. La conducta desplegada por esta señora es violatoria de los decretos presidenciales, eso no hay ninguna duda. Ahora, esas violaciones, esas conductas no son penalmente relevantes. ¿Por qué? Porque no están descritas en la ley. El derecho penal tiene ciertas características particulares, por ejemplo, que es fragmentario. ¿Qué es lo que significa eso? Que el derecho penal no se aboca o no contempla en su competencia, en su jurisdicción, todas las infracciones que nosotros los seres humanos cometemos en sociedad a diario. Simplemente se aboca a sancionar aquellas conductas que el legislador en su rol constitucional consideró penalmente relevante, jurídicamente relevante, las insertó en un código penal y en leyes especiales. Si las conductas o las infracciones que cometemos a diario no están contenidas en el Código Penal o no están contenidas en las leyes especiales, cumpliendo con el principio de legalidad material, el ciudadano no puede ser sancionado penalmente. Sí podrá ser sancionado administrativamente, que es lo que en este caso debía haberse hecho, a través de un sumario administrativo encabezado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que desembocan en multas. Un ejemplo más, si me permiten.
Sí, claro.
Los decretos del Ejecutivo establecían claramente que es obligatorio el uso de la mascarilla.
Sí.
Podemos entender entonces que quien se desplazaba en la vía pública sin mascarilla también estaba violando la cuarentena, con el razonamiento de la acusación. Entonces también debería ser llevada a juicio oral y público, como ocurrió ayer. Sin embargo, en diciembre del año pasado, se promulga la ley 6699/2020, que sanciona o que se encarga directamente de regular el uso obligatorio de las mascarillas. Habla del objeto de la ley y establece las sanciones. Y las sanciones que establece esa ley al incumplimiento de la obligación de usar mascarillas son sanciones administrativas.
Señor juez, José Rojas le saluda. Quiero hacerle un poco paralelamente a estas consideraciones que estás planteando, doctor. Sí. por la salud, digamos, en cuanto al manejo del tiempo judicial, el tribunalicio, digamos, no existe ninguna vía, ningún recoveco que diga tratar de reducir todo el tiempo del tratamiento de un caso como este, porque a todas luces, sin ser abogado, por lo menos yo, es una consideración mía, puedo estar equivocado, a todas luces esto tropezaba con una serie de problemas que general se podía haber resuelto con una abreviatura legal, judicial. No existe, digamos, un mecanismo legal. No, esto no se puede tratar, es imposible, no hace perder tiempo y dinero al Estado.
Eso sería lo ideal, José, que al inicio ya las causas que ameriten salidas alternativas vayan ya acogiéndose a beneficios procesales que la ley procesal, vale la redundancia, establece: un criterio de oportunidad, un procedimiento abreviado, una suspensión condicional del procedimiento, de tal manera que las causas vayan ya, solucionándose por el camino antes de pasar a la siguiente etapa, que es la del juicio oral y público, que es la que nos compete a nosotros.
Los juzgados de intermediación, o sea, no sé si llaman juzgado, no sé cómo le llamarán.
De garantía.
Pero eso no se puede. A ver, antes de iniciar el proceso de que la fiscalía le da la ley para juntar elementos de proceso, no se puede poner, digamos, a consideración. Una vez se plantea la demanda, enviarlo directamente ya a consideración de un intermediario, un juez que intermedie y diga: no, este no tiene razón de ser, no tiene forma de agarrarlo, mejor nomás mandarlo al archivo y una ¿cómo llamarle? Una sanción administrativa, ¿sabes qué? Quédate en tu casa, no hables más de este tema.
Sí, el proceso penal te da posibilidades de salidas alternativas, siempre que la cuestión sea penal. Ahora, el proceso penal, el derecho penal no otorga la posibilidad de aplicar sanciones administrativas. Eso ya corresponde a otro rubro, eso es un rubro que corresponde ya a organismos que están, o a instituciones que están por debajo de las instituciones que contempla el derecho penal. Nosotros tenemos que entender, José, que el derecho penal tiene sus características propias, como dije, fragmentario, se ocupa solamente de algunas conductas, ¿verdad? Y también es de última ratio, es decir, el derecho penal se activa cuando los mecanismos preventivos inferiores o subordinados a él fracasan. Es decir, como última opción se llega a activar el derecho penal, porque el derecho penal también es de mínima intervención, debe intervenir solo y exclusivamente en aquellos casos en donde el legislador estimó prudente la intervención del Estado en la vida de los ciudadanos. Porque el derecho penal tiene una intervención muy muy brusca, muy fuerte en lo que es la vida del común de la gente, en tu vida, por ejemplo, José, en la Andrea y en la de tu otro compañero. ¿Por qué? Porque a través de un derecho penal bien aplicado se otorga al Estado la posibilidad de aplicar el ius puniendi, es decir, el Estado le sanciona al ciudadano a través de sus jueces con una pena, con una medida, con una pena privativa de libertad, a la cárcel o con una multa. Entonces la intervención que hace el Estado es muy fuerte, por eso es que las reglas de juego deben estar claras desde el principio.
Y doctor, ¿qué nos deja esto entonces, para resumir un poco, con lo que salió del Tribunal de Sentencia? Por la ley y cómo está escrita hoy por hoy, incumplir la cuarentena no puede ser delito.
Es una experiencia profesional muy, muy, muy rica y muy importante. Recordemos que este fue el primer caso de violación de cuarentena, o de supuesta violación de cuarentena, que llega al juicio oral y público. Consecuencia también de una situación extrema que vivió la humanidad, o que sigue viviendo la humanidad, que es la pandemia esta tan terrible que azotó al mundo, y el Paraguay, por supuesto, no escapó a esa realidad, a esa situación. Fue una situación extraordinaria que vivimos. Yo entiendo perfectamente que en el momento en que esto ocurrió se tuvo que haber reaccionado, y es muy fácil, como se dice siempre, opinar con el diario, con los titulares del lunes, ¿verdad? Entonces tenemos que ponerlo un poquito también en el lugar de esas autoridades nuestras que tuvieron que reaccionar en aquel momento. Me refiero a las autoridades administrativas del país, ¿verdad? Entonces, nadie estaba preparado para esto, ni a nivel salud, ni a nivel jurídico, no teníamos esa gimnasia. Entonces, como una experiencia, es muy rica porque sirve para ver qué es lo que se hizo, cómo se reaccionó, qué se hizo bien, qué se hizo mal. Entonces, nosotros como operadores del sistema de justicia y como aplicadores del derecho somos rigurosos y somos celosos en cuanto a la aplicación técnica de la ley. Y si esa aplicación técnica no permite la aplicación de sanciones a las personas que llegan como acusados a juicio oral, nosotros no tenemos otra opción técnica más que absolver a las personas. Me decís que deja como enseñanza, y bueno, una rica experiencia de la que todos debemos aprender y crecer como sociedad civil, como sociedad jurídica.
Ahora, doctor, ¿sabes por qué todo lo que estaba planteando al inicio, lo que ocurrió ayer, yo seguí atentamente lo que estaba ocurriendo? Para mí fue, mira, yo no quiero minimizar todos los gestos realizados en tribunales, pero lo que hizo ayer el tribunal es darle unas clases de primer grado a la fiscalía. O sea, mi hijo, ¿sabe cómo se escribe tu nombre? Así se escribe. Vos te llamás fulano de tal. Vos no podés sumar 2 más 2, 27. O sea, cuestiones muy básicas que hace, para mí particularmente, puedo estar errado de nuevo, que hace que el sistema de justicia salga demasiado caro, doctor. Podríamos estar de acuerdo o no, pero es lo que ya la visión que yo he visto, algo que ya se veía venir desde que se inició mismo este proceso, y decía, no, vamos a gastar demasiada plata para que al final el tribunal diga lo que yo pienso que va a ocurrir, y yo sin ser abogado.
Sí, podríamos llegar a estar de acuerdo, solamente con la diferencia de que yo creo que hasta el momento en que dictamos el fallo ayer, a última hora, los pronósticos estaban reservados. Nadie tenía certeza del sentido, ¿verdad?
Seguro.
Entonces, si el fallo era condenatorio, el escenario hoy iba a ser otro, la discusión hoy sería otra, ¿verdad?
Totalmente.
Yo lo que digo nomás que nosotros como jueces estamos siempre obligados a fallar de acuerdo a la ley. Nuestro mayor respaldo, nuestra mayor garantía como operadores del sistema es apegarnos a la ley, aferrarnos a la ley. Porque nosotros como jueces somos seres humanos comunes y corrientes como cualquier otro. Somos como cualquier otro hijo de vecino, como se dice tradicionalmente. Y tenemos, sin embargo, una tarea muy delicada y pocas veces reconocida, ¿verdad? Imagínate que por manos nuestras pasa el destino de personas y de familias. Nosotros tenemos que día a día estar decidiendo sobre los bienes de las personas, sobre las libertades de las personas. Y es una tarea que exige mucha concentración, exige mucho amor a lo que uno hace y que exige una capacitación permanente. Por eso decía yo que este tipo de experiencias jurídicas nos debe enseñar y nos debe ayudar a la comunidad jurídica a crecer como tal, a enriquecer el debate y a que podamos cada vez, cada uno del lugar que nos toca, ir cumpliendo mejor tarea para que la justicia realmente alcance sus fines y alcance los anhelos que tiene.
Doctor, te agradecemos mucho por tu tiempo esta mañana. Que tengas un buen fin de semana. Por una semana de tanto trabajo, espero que te relajes más este fin de
muchas gracias a ustedes, al revés, el agradecido soy yo realmente por darme la oportunidad de que la gran audiencia que tienen tengan la oportunidad de escucharme y escuchar los fundamentos que utilizamos para tomar la decisión que adoptamos. Gracias. Muchas gracias y que estén muy bien.
Gracias, Doc, buen fin de.
El doctor Carlos Hermosilla.